Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una historia potente, de esas que resuenan fuerte por las preguntas que dejan flotando. Vamos a hablar sobre el peso de los consejos que nos dan y, bueno, las voces que decidimos escuchar. ¿Qué pasa realmente cuando alguien sigue una mala influencia? ¿Hasta dónde pueden llegar, digamos, las ondas expansivas de una sola mala decisión? Para esta exploración profunda, tenemos en nuestras manos unos textos específicos que nos van a guiar. Nos vamos a sumergir en una narrativa bastante intensa del segundo libro de Samuel, concretamente el capítulo 13. Y vamos a contrastarla, a complementarla con algunas ideas clave del libro de Proverbios, capítulo 1. Así que, bueno, la idea hoy es como que desmenuzar esta historia antigua, no solo para entenderla en su contexto, sino para verla como un caso de estudio sobre las consecuencias, a veces devastadoras, de escuchar lo que las fuentes llaman voces equivocadas. Y más importante aún, intentar descifrar, según estos escritos, cómo podríamos afinar el oído para distinguir entre un consejo destructivo y una guía constructiva. Esto es crucial en el mundo de hoy, ¿no? Lleno de ruido y opiniones por todos lados. Bueno, entremos en materia. Primero, pongámonos en situación. Segundo de Samuel, capítulo 13. Nos transporta a la corte del rey David. Los protagonistas son miembros de su propia familia, sus hijos Amnón y Absalón, su hija Tamar, y un personaje que resultará clave, su sobrino Jonadab. Un detalle familiar importante para entender la trama. Amnón y Absalón son medios hermanos de Tamar. Comparten padre, el rey David, pero tienen madres diferentes.
Y hay un elemento cultural que las fuentes destacan y que es vital para captar la gravedad de lo que sucede después. Me refiero al valor que se le daba a la virginidad de Tamar. En esa sociedad y época, como describen los textos, no era solo un tema de pureza prematrimonial. Tenía connotaciones profundas de honor familiar y hasta, digamos, de integridad espiritual ante Dios. Perderla fuera del matrimonio era, bueno, una deshonra pública y personal con consecuencias duraderas.
Exacto. Y aquí arranca el nudo de la historia. Amnón, el primogénito de David, desarrolla una obsesión por Tamar. Las fuentes no se andan con rodeos, ¿eh? Describen este sentimiento como un deseo sexual abrumador, tan intenso que lo consume físicamente. Dicen que se provocaba náuseas de la angustia.
Sí, una fijación muy fuerte. Pero claro, las normas sociales y religiosas eran claras. Ella era su media hermana, virgen, o sea, intocable para él.
Ajá, y ahí es donde la trama se complica con la aparición de Jonadab, el primo de Amnón.
Un personaje interesante. Los textos lo describen como un hombre muy astuto. Él nota la angustia de Amnón, lo ve cada mañana más demacrado, desdichado, dice el texto. Y le saca la verdad. Amnón le confiesa: estoy enamorado de Tamar, la hermana de mi hermano Absalón.
Y aquí viene el momento crítico, ¿no? Jonadab, en lugar de ofrecer sensatez o de intentar frenarlo, le da lo que las fuentes califican sin tapujos como un consejo impío y engañoso. O sea, un plan malintencionado, perverso, contrario a cualquier ética que esas fuentes consideren correcta. Le dice a Amnón: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Exacto. Cuando tu padre venga a verte, dile: te ruego que mi hermana Tamar venga y me dé de comer. La idea era crear una trampa, ¿no? Una situación de vulnerabilidad para Tamar. Le arma el escenario perfecto, básicamente.
Y es impresionante cómo esto resuena directamente con la advertencia de Proverbios 1 que mencionamos al principio. Ese pasaje dice: hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no se lo permitas. Tal vez te digan: ven con nosotros, acechemos a algún inocente.
Claro.
Hijo mío, no vayas con esa gente. Apártate de sus caminos, pues corren presurosos a hacer lo malo. Jonadab se convierte exactamente en esa figura del pecador que seduce, que enseña a poner una emboscada, que enseña a correr hacia el mal para atacar a una inocente. Es la personificación clarísima de la voz equivocada que advierte Proverbios. Y lo más escalofriante, quizás, es que no parece tener un motivo personal claro.
Sí, eso es llamativo. Como si fuera maldad por pura astucia o, no sé.
Exacto. Un ejemplo puro de mala influencia.
Y la ejecución del plan es tan fría como el consejo. Amnón sigue las instrucciones al pie de la letra. manipula a su propio padre, el rey David.
Que no tenía ni idea, claro.
Quien desconoce por completo las intenciones ocultas y, bueno, queriendo cuidar a su hijo, supuestamente enfermo, accede a que Tamar vaya. El resultado es desgarrador. Amnón la fuerza y la viola.
Pero la descripción de las fuentes sobre lo que ocurre inmediatamente después es, si cabe, más perturbadora todavía. Narran que, consumado el acto, esa obsesión enfermiza de Amnón se transforma en un odio visceral, un odio mayor que el amor con que la había amado, dice el texto.
Increíble ese giro.
Sí. Y la expulsa violentamente, le grita que se vaya. Esto no es solo rechazo, es la culminación de la deshonra. Ella queda marcada de por vida, su futuro destruido en una sociedad donde, como dijimos, el honor femenino era crucial. La fuente describe su desesperación de forma muy gráfica, ¿no? Rasgando su túnica, echándose ceniza en la cabeza. Signos de duelo profundo.
Terrible. Y la reacción del padre, el rey David, añade otra capa de complejidad y tragedia a todo esto. Las fuentes dicen que se enojó muchísimo cuando se enteró. Uno esperaría una acción contundente del rey, del padre. Sin embargo, y esto es crucial para lo que viene después, David no hace nada.
Nada.
No reprende, no castiga a Amnón, su primogénito. Por debilidad, por favoritismo. Las fuentes no lo especifican, pero señalan claramente esta inacción.
Y esa inacción paterna es una pieza clave en el dominó de dos gracias que describen las fuentes. Porque Absalón, el hermano de sangre de Tamar...
Mismo padre y misma madre en este caso.
Exacto. Él se entera de la violación y la humillación sufrida por su hermana. Las fuentes dicen que Absalón odió a Amnón porque había violado a su hermana Tamar. Pero no actúa de inmediato. Espera. 2 años enteros. Rumia su odio y planea su venganza con una frialdad... Bueno, calculadora.
Es fascinante y terrible a la vez ver ese patrón de manipulación que las fuentes exponen, ¿no? Primero Amnón manipula a David para conseguir acceso a Tamar, y ahora Absalón también manipula a su padre. Organiza una fiesta, una esquila de ovejas, e invita a todos los hijos del rey, insistiendo especialmente en la presencia de Amnón.
David inicialmente duda, como que presiente algo quizás, pero Absalón lo persuade. Nuevamente, David, sin saberlo, facilita el plan destructivo de un hijo contra otro.
Es como si fuera ciego a las intrigas de su propia casa.
O quizá demasiado confiado, o débil ante sus hijos. En cualquier caso, en esa fiesta, el plan de Absalón se ejecuta. Da la orden a sus siervos y asesinan a Amnón. Aquí vemos la cadena completa que las fuentes nos presentan. El consejo perverso de Jonadab lleva a la obsesión y la planificación de Amnón.
Que resulta en la violación de Tamar.
Exacto. La violación provoca la ira impotente y la inacción de David.
Y esa inacción y la ofensa alimentan el odio calculado de Absalón.
Que culmina en el fratricidio. Es un efecto dominó devastador iniciado por escuchar esa voz equivocada.
Uno podría pensar que la tragedia termina ahí, con la muerte de Amnón. Pero las fuentes nos muestran que las ondas expansivas continúan, ¿verdad?
Totalmente. Este acto de venganza, nacido de la inacción ante la injusticia inicial, siembra más división y desconfianza en la familia real. Absalón tiene que huir, vive exiliado por años.
O sea, la herida sigue abierta.
Sigue muy abierta. Y si seguimos el hilo narrativo que nos proporcionan las fuentes, vemos que la historia de Absalón no termina con la venganza. Años después, tras regresar del exilio, este mismo Absalón, que actuó como vengador de su hermana, termina conspirando contra su propio padre, David.
Increíble.
Intenta usurpar el trono, divide al reino y provoca una sangrienta guerra civil.
Increíble, cómo una cosa lleva a la otra. Es como si esa primera semilla de mal consejo, la de Jonadab, hubiera germinado en un árbol de consecuencias cada vez más y más amargas.
Totalmente. Y el ciclo destructivo se cierra trágicamente para él también. En medio de la rebelión que él mismo instigó, Absalón muere. Así, las fuentes nos pintan un cuadro completo. El costo de escuchar esa voz inicial de Jonadab no fue solo la ruina de Tamar o la muerte de Amnón. Fue la desestabilización de toda una familia, la fractura de un reino, años de conflicto y la muerte del propio Absalón. Es una ilustración muy, muy potente del alcance que puede tener ceder a una mala influencia.
Esta cadena de eventos trágicos que describen las fuentes Inevitablemente nos obliga a hacer una pausa y preguntarnos sobre el presente, ¿verdad? El material nos invita a reflexionar. ¿Hemos estado alguna vez en situaciones donde seguimos un consejo que sabíamos, o al menos intuíamos, que no era el correcto? Quizás impulsados por la emoción del momento, la presión de grupo, una pasión desmedida.
Y si es así, las fuentes nos animan a considerar las consecuencias. ¿Fueron solo para nosotros? ¿O salpicaron a otros? A nuestra familia, amigos, colegas. ¿Fueron heridas superficiales y pasajeras? ¿O dejaron cicatrices profundas y duraderas como en la historia de Tamar y su familia? Son preguntas incómodas, sí, pero necesarias, que se desprenden del análisis de estos textos.
También es interesante la otra cara de la moneda que plantean. ¿Qué nos impide a veces seguir un consejo que sí es sabio, que sí busca nuestro bien?
¿Es simple ignorancia de lo que es correcto?
¡Claro!
¿O como sugieren las fuentes al describir la motivación de Amnón, es simplemente que el deseo propio, la pasión, grita tan fuerte que ahoga cualquier voz de la razón o de la conciencia? Las fuentes parecen apuntar a que a menudo hay una lucha interna, y la elección de qué voz escuchar tiene consecuencias, bueno, monumentales.
Y esto nos trae de golpe al siglo XXI. Vivimos, como dice una de las reflexiones, en un mundo ruidoso. Y vaya si lo es. El bombardeo es constante. Noticias 24/7. Redes sociales que nos muestran vidas perfectas. Y a veces nos dicen qué pensar o desear. Algoritmos que nos encierran en burbujas de opinión. Influencers, publicidad.
Las opiniones de amigos, familiares, colegas. A veces hasta de extraños en Internet.
Exacto.
Todas esas voces reconocen las fuentes implícitamente al advertir sobre las influencias externas, tienen un poder real. Pueden moldear sutilmente nuestras percepciones, nuestros deseos, nuestras decisiones y finalmente nuestras acciones. La pregunta central que emana de estos textos para nosotros hoy sería: ¿cómo navegamos este mar de información y opiniones? ¿Cómo discernimos?
Las fuentes que estamos analizando, desde su perspectiva teológica, claro, proponen un criterio. Sugieren evaluar las voces que escuchamos, contrastándolas con lo que consideran principios y guías fundamentales y éticos. En su lenguaje, los mandamientos, principios y guía de Dios. Plantean la idea de cultivar una relación personal con lo divino como un ancla, ¿no?
Sí, y profundizan en esto al hablar de desarrollar la humildad y la sensibilidad a una voz interior. La describen como una guía espiritual. Específicamente, la voz del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. La afirmación central aquí, desde la perspectiva de la fuente, es que esta guía interna, si se cultiva y se escucha atentamente, nunca nos llevará por mal camino. Es presentada como una brújula moral infalible en medio del ruido externo.
¿Y entender esta voz interior no necesariamente como un susurro literal? Sino quizás como esa conciencia profunda, esa intuición ética que a veces nos alerta, ¿no es así?
Exacto. Se puede interpretar como esa facultad de discernimiento moral que, según la fuente, se agudiza a través de la reflexión, el estudio de principios considerados sagrados y una disposición humilde a ser guiado más allá de los propios impulsos. Y la advertencia que dejan es seria. Ignorar esta guía, dejarse llevar solo por las voces externas o las pasiones internas, es comparado implícitamente con la imagen de Proverbios. Es como tender una emboscada contra nuestra propia vida.
¡Wow!
Poniéndonos en riesgo de caer en ciclos destructivos similares a los que vimos en la historia de Amnón y Absalón. Es una llamada a tomar muy en serio a quién o qué le damos autoridad en nuestra vida.
Profunda. ¿Qué nos llevamos? La historia de Amnón, Tamar, Jonadab y Absalón, tal como la presentan estas fuentes bíblicas, funciona como un espejo potente, aunque crudo, ¿no? Refleja cómo un solo consejo malintencionado, una voz equivocada, escuchada y seguida, puede ser la chispa que enciende una hoguera de consecuencias devastadoras.
Devastadoras, sí. Afectando no solo al individuo, sino a familias enteras y dejando secuelas que perduran a través del tiempo.
Exacto. Y esto nos deja con una reflexión final que creo que captura el corazón del mensaje de las fuentes para un contexto moderno. Vivimos rodeados de un correo incesante de influencias, opiniones y consejos.
En medio de todo ese ruido, ¿cómo podemos afinar nuestra capacidad para discernir? ¿Qué herramientas internas o externas podemos cultivar para distinguir las voces que nos edifican de aquellas que, sutil o abiertamente, nos empujan hacia caminos perjudiciales?
Es la gran pregunta, ¿no? Quizá la pregunta más profunda sea, ¿qué pasos activos y conscientes podemos dar para fomentar esa sensibilidad hacia una guía más sabia? Sea cual sea la forma que tome para cada uno.
En lugar de ser arrastrados por la corriente de los impulsos o los malos consejos, una pregunta vital sin duda, para seguir masticando mucho después de que termine esta conversación.